colombiano. Los atiende el ministro del deporte, el ministro del fútbol, Ernesto Lucena. Ministro, buenos días.
Hola Julio, muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo y por supuesto a los oyentes.
La locomotora roja está esperando nuevamente llegar a los campos. ¿Cuándo arranca Santa Fe a jugar?
Así es, Julio. Yo creo que ya la buena noticia es que con los protocolos que enviamos hoy a la Federación Colombiana de Fútbol, ellos deben ahora escoger la firma que les va a aplicar. Comenzaremos en máximo, le pongo yo 10 días en los entrenamientos individuales para tener otros 10 o 15 días de entrenamientos colectivos en el mes de julio y comenzar la liga a finales de julio, a principios de agosto.
Ministro, ¿quién va a realizar las pruebas de COVID-19 para los deportistas y, por supuesto, quién las va a costear?
Paula, buenos días. Las pruebas las va a costear la DIMAYOR, eso es lo que se ha pactado con ellos. Y segundo, las hará, o ellos van a hacer una convocatoria pública para varias firmas que quieren presentarse allí. Esa firma tiene que ser avalada por el Ministerio de Salud y obviamente estaremos muy al tanto de las exigencias y el cumplimiento de esos protocolos.
Ministro, en España comenzó la liga cuando están en la parte baja de la curva. En Italia comenzó el fútbol también en la parte baja de la curva. En Francia se suspendió definitivamente. Se está a la espera del reinicio de la Premier League. Pero ¿qué pasa si en Colombia, como muchos temen, el pico de la curva coincida con julio y agosto cuando se quiere reabrir el fútbol?
Félix, usted lo dice muy bien. Acá hemos tomado medidas anticipadas, usted sabe las medidas que se han tomado desde hace meses, y nos coincide la apertura del deporte en general y del fútbol con esa curva ascendente. Nosotros vamos a ir monitoreando con el Ministerio de Salud primero el nivel de contagio a nivel individual o colectivo de los equipos, y sobre esa base iremos tomando medidas. Lo que es claro es que una vez regrese el fútbol, será sin espectadores, será a puerta cerrada, y en caso de que tengamos contagios extraordinarios, llamémoslo así, dentro de la liga, pues se tomarán medidas drásticas. Sí, es desafortunado que nos haya cogido en ese pico de contagio, pero pues había que retornar el sector. Usted sabe que los equipos de fútbol y los jugadores están muy afectados económicamente. Teníamos que ponderar esa decisión y vamos a ver cómo se desarrolla esto en los próximos días.
Ministro, con la posible reapertura de aeropuertos, ¿existe la posibilidad de que no solo se realicen actividades en las 4 sedes que ya fueron autorizadas, sino quizás se realicen partidos en ciudades de los mismos equipos de fútbol?
Paula, mi opinión ahí es que nosotros debemos mantener la liga ese reinicio en máximo 3 o 4 ciudades, ojalá muy cercanas la una de la otra y donde la curva epidemiológica sea baja. Abrirle esa nueva posibilidad que de pronto haya traslados aéreos nos abre otra variable para que pueda haber contagios. Así que yo creo que debemos ser prudentes y mantenernos en esa idea con Federación y Mayor de hacerlo por ahora en máximo 3 a 4 ciudades.
Ministro, buenos días. Ministro, mucha gente ha hablado del tema de las pruebas y los costos y todo esto. ¿Cuántas pruebas en realidad son? Porque es que no son solo los jugadores, sino acá también los árbitros han entrado en juego, el personal logístico en los estadios, los conductores de los buses. ¿Cuántas pruebas son las que se van a hacer en esta primera fase para al menos poder arrancar los entrenamientos individuales?
Andrés, buenos días. Mire, esa es una especulación muy grande. Al final nosotros lo que hemos dicho es que hay un total de aproximadamente 16.000 pruebas. En la fase de prácticas individuales, los protocolos tienen que cobijar a todas las personas del entorno del fútbol, desde los utileros hasta la dirigencia del deporte, que estaría cercana a los jugadores y, por supuesto, a los equipos. Entonces, en esta primera fase deberían ser 3 pruebas PCR. Eso hay que ser muy, muy claro en ello. Esas pruebas PCR son las que en este momento más confiabilidad tienen, y sobre esa base estaríamos hablando en este primer segmento de aproximadamente unas 1.000 pruebas para los que son en el entorno de entrenamientos individuales.
Ministro, ¿qué va a pasar con los ciclistas que van para el Giro de Italia y que pedían desde antes viajar para poder entrenarse, etcétera? Pero pues los aeropuertos están cerrados. ¿Qué va a pasar con ellos?
esa es una buena pregunta y aprovecho para darles la noticia. Estamos armando un vuelo con la aerolínea Avianca que se llamará el vuelo del deporte colombiano. Eso es una primicia, esto no lo habíamos contado, pero pues ya que me lo preguntas, te lo cuento. Y es que esos ciclistas y otros deportistas que empiezan sus competencias en Europa podrán hacer parte de este vuelo. Estamos mirando el cupo que tendría hacia Europa ese avión, y la buena noticia es que los vamos a poder sacar en un vuelo única y exclusivamente para deportistas, con todos sus protocolos y sus test, porque a muchos de ellos es posible que les toque llegar a hacer cuarentena antes de retomar las carreteras europeas.
Ministro, quiero aprovechar para preguntarle por los otros deportes. Hay mucha gente pendiente de retomar actividades, especialmente en deportes individuales, de forma aficionada, el golf. El tenis, de hecho este fin de semana, si no estoy mal, en acá cerca de Bogotá, ya en algún campo de golf se pudo jugar. Los clubes quieren poder abrir y practicar al menos esos deportes. ¿Cómo está la regulación para la vuelta del deporte aficionado en esos deportes individuales, en concreto el tenis y el golf?
Andrés, el tenis y el golf entran como los otros deportes dentro de esa apertura que quisimos hacer para el deporte aficionado. Aquí hay que tener claras dos cosas. Primero, la decisión es de esos alcaldes municipales sobre la apertura de los clubes, pero únicamente para el uso de los campos de tenis y de golf. Dos, se mantienen las restricciones horarias de acuerdo a la edad. La idea es que se puedan ejercitar esos diferentes grupos etarios en sus clubes o en sus cajas de compensación de manera aficionada, y que ya hoy, con los protocolos que vamos a enviar a las federaciones para los otros deportes, se empiecen a aplicar dentro de los clubes, y que sean esos alcaldes municipales, de la mano de los presidentes y de las juntas directivas, que nos ayuden a tener mucha disciplina y mucho autocuidado para que podamos seguir en esa apertura de sectores.
Ministro, yo sé que usted está ahí para atender lo que está atendiendo, el deporte, y que usted está concentrado en eso, y que con el presidente de la República tiene todo el apoyo para esta renovación que merece en este momento la cultura deportiva. Pero, como usted habrá escuchado, hay algunas personas que consideran que usted, además de ser ministro del deporte, podría ubicarse en otra importante posición como servidor público. Yo no sé si usted ha oído ese cuento, y solamente tengo una curiosidad. Yo sé que usted dónde está tranquilo, no se quiere mover, su compromiso es con el deporte y su compromiso es con el presidente de la República, pero ¿eso le suena de ser procurador?
Julio, mire, hay varios amigos y personas cercanas que han querido que yo esté en esa carrera por la procuraduría. Es un cargo que no le voy a decir que no me llama la atención, o sea, es un cargo interesante. Creo que hay muchas cosas por hacer en la Procuraduría desde el punto de vista disciplinario, los derechos humanos, pero yo creo que en este momento, y es una decisión también muy familiar, Julio, yo consulto mucho a mi familia y creo que por ahora estoy bien donde estoy, como usted bien lo dice, no veo otra opción en este momento, así que vamos a esperar y la decisión la tomaré en los próximos 10 días si me postulo o si definitivamente declino esa posibilidad.
Uy, aquí está la noticia, Alberto, no solamente... Alberto, traducción de lo que acaba de decir el señor ministro del...
Uy, sí, que le interesa un jurgo.
¿Qué le interesa un jurgo?
Y justamente antes de que usted le hiciera la pregunta, yo le iba a decir que en la W... tenemos una máxima, y es la de que no se debe cambiar el juego cuando va ganando. Y a mí me parece, ministro, que usted está ganando. Y, por tanto, de lambón, me permito recomendarle que no se deje tentar, porque más vale pájaro en mano, y lleva mucho tiempo. Ser ministro es una cosa muy importante. Y hacerlo por tan poco tiempo, pues le quita el brillo que debe uno buscar cuando está prestando ese servicio y tiene la oportunidad. Luego yo, insisto, No cambie su juego cuando va ganando, y usted ya ha tenido unos partidos difíciles
de jugar. Pero es que muchos amigos le están insistiendo.
Por eso, ¿no?
Con la familia, y es ahora que está en caliente la cosa, tiene el respaldo de gente que lo aprecia, en el Congreso tiene buenos amigos, tiene una hoja de vida muy interesante, el presidente le gusta el nombre. Entonces, Alberto, pues él tiene buen juego, pero...
No.
Oiga, o sea, pero Alberto,
su recomendación es que no, Alberto.
Le agradezco mucho. Alberto, le agradezco mucho la recomendación. La verdad es sincera y tiene mucha razón en sus palabras. Entonces, la tomaré en cuenta. Créame que sí.
Ministro, feliz mañana. Gracias por atendernos.
Un abrazo a todos ustedes. Feliz día.
Alberto, lástima su recomendación.